En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio 92.0 de COPE y a través de los dispositivos móviles para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo. Dejamos caerte este espacio para que lo pueda oír por la tarde, por la noche, por la mañana, cuando quiera, a modo podcast en cope.es/Valencia. Todas las posibilidades para no perderse ni un solo segundo de Luz de Cruce. Estaremos hasta las 4 hablando de diferentes asuntos. Por supuesto que hoy ha sido noticia, por ejemplo, un estudio de la OCU de 147 automóviles comercializados en nuestro país a lo largo de los últimos años. Y habla que los híbridos enchufables contaminan como cualquier coche y no deben de tener etiqueta cero, como suena. OCU ha manifestado que el actual sistema de concesión de etiquetas es injusto, es un sistema que se basa en la tecnología del motor y no en las emisiones reales de los vehículos. Ya saben que la DGT ya prometió hace bastante tiempo, casi un año, que iba a cambiar ese sistema de las etiquetas y no lo ha hecho, ni lo hará en principio. OCU ha reclamado que se revise el sistema, pero este sistema de etiquetas ambientales condiciona, dice la OCU, el acceso a los ciudadanos a las áreas de circulación restringida de las grandes ciudades, discriminando en este caso a los dueños de coches que, aunque contaminan menos, tienen una etiqueta peor. Bueno, pues de esto vamos a hablar. Estará con nosotros Marcel Blanes, porque de las zonas de bajas emisiones en los municipios que van a entrar en vigor dentro de un tiempo, no se sabe cuánto, pero más o menos en unos meses lo vamos a tener y ver en distintas ciudades, como en algunos municipios ya lo conocemos. También se va a hablar sobre el incremento de precios de venta de eléctricos de ocasión que ha sumado. En estos momentos un vehículo de ocasión eléctrico vale un 31% más todavía, el doble que el de gasolina, el diésel, que ha crecido alrededor del 16 o 17%. Como digo, tendremos a Marcel Blanes de Coches Net. Y hablaremos también con María José Alonso. Nos vendremos a Valencia porque tendremos que hablar con María José Alonso, con Juan Barberá, el profesor Barberá, María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque se sigue haciendo caja con la hora. 53.600 sanciones por la hora se prevé recaudar en torno a 2,4 millones de euros. Y aparte, también recaudado todo lo que es la Ciudad Bella. Ciudad Bella en el interior, parece ser ayer ya, de hecho, hubo por parte de algún partido político alguna reclamación de la cantidad de sanciones que se han puesto en la zona antigua de Valencia, 67.000 para ser exactos, de las cuales 10.000 vecinos de esa zona la han recibido más de una vez la sanción. Bueno, hablaremos enseguida, como digo, con nuestros expertos. Estamos en Luz de Cruce, si les parece, vamos con el primer asunto, así que banderazo de salida. Lo anunciábamos ayer y la noticia, sin duda alguna, de movilidad de esta jornada la traen las carreteras españolas de la Red General del Estado. De las comunidades autónomas necesitan cerca de 10.000 millones de euros para alcanzar unas condiciones de mantenimiento y seguridad óptimas. Y dice, ¿y esto por qué? Que ha habido dejadez, sí, ha habido una caída de las inversiones como consecuencia de los recortes derivados de esa gran crisis financiera de 2008, que después, ya saben, se ha ido sucediendo las diferentes crisis. Bueno, ha hecho un informe la Asociación Española de la Carretera, dice que está todo en estado lamentable, menos mal que por lo menos, conjuntamente con Extremadura y el País Vasco, la Comunidad Valenciana es la que mejor puntuación tiene. Las peores son Aragón, La Rioja y Asturias. Pero para saber más de este asunto, nos ponemos en contacto porque ha sido presentado esa misma mañana, por tanto es noticia casi casi de alcance. Está con nosotros Elena de la Peña, que es la subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros hoy.
Bienvenida. ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo,
muchas gracias.
¿Cómo va el calor por ahí por Madrid?
Pues tremendo, aunque parece que un poco menos tremendo que hace unos días.
Ya,
¿qué tal por allí?
Por aquí, ya sabes. Aquí tenemos una conjunción con el calor, que es la humedad. Entonces esto todavía lo hace peor, ¿no? Lo sufrimos. Bueno, es verdad que aquí hay playa. No voy a empezar la canción, ¿eh? Ni muchísimo menos.
Sí, es verdad.
Bueno, la cosa está que para venir a la playa hay que utilizar la carretera, ¿eh? En la mayoría de los casos, por no decir casi en el 100%. Y tenemos unas carreteras españolas que están un poco en un estado, podríamos decir, lamentable o no. Tanto como eso no, pero estamos cerquita y si seguimos sí que estarán lamentables, ¿o qué?
Efectivamente, el estudio que hemos presentado esta mañana, que es un estudio clásico de nuestra asociación, pues llevamos muchos años haciéndolo, y lo que ponemos de manifiesto es que estamos en un estado deficiente, y además estamos en situación deficiente desde hace ya bastantes años, ¿no?
Sí.
Es un problema de falta de inversión en conservación que afecta sobre todo a los pavimentos de nuestras carreteras.
Pavimentos de las carreteras, pero también a la señalización, ¿eh? He visto fotografías, y de esas hay muchas, ¿eh? Que seguramente muchos de nuestros oyentes dirán, mira, pero en mi zona hay cientos de estas fotografías, algunas señales que se han fotografiado, pues están tapadas prácticamente por la vegetación, algunas ya tienen grafitis, hay de todo, ¿no?
Desde luego. Es
penoso, ¿no?
Desde luego, y además la señalización pues es un elemento fundamental, ¿no?, para la seguridad de la circulación, lo mismo que la pintura que viene, la pintura de las marcas viales,
sí,
que delimita los carriles, las barreras, los elementos de balizamiento, son todo información que nos llega a los conductores, uh-huh, y que nos permite saber cómo tenemos que comportarnos, ya no solo durante el día, sino también de manera muy especial, que siempre me gusta remarcarlo, durante la noche y bajo condiciones meteorológicas adversas, ¿no? Al final, si tenemos niebla, pues necesitamos señales que se vean bien y que tengan sus propiedades de retroreflectancia en buenas condiciones, y lo mismo las marcas viales, ¿no? Entonces todos estos elementos influyen en la comodidad y en la seguridad de la circulación.
¿Recuerdan ustedes aquello de que el gobierno, apuesta por lo verde? Estamos hablando de vehículos eléctricos, movilidad eléctrica, movilidad verde, absolutamente verde, y sin embargo, pues nos encontramos que la movilidad, el transporte verde, las infraestructuras también tienen que ser verdes, conectadas. Y creo que estamos un poquito lejos todavía con estas señales, porque atención, ¿cuántas pensarían ustedes que hay de señales que están en mal estado en nuestras carreteras? ¿Una, dos, diez, cien, 100.000? No, 360.000 señales, el 65% con el reflectante caducado. Y queremos ser verdes, Elena.
Desde luego, es que al final, pues estas necesidades de inversión pues afectan a que realmente consigamos tener una movilidad segura, verde y conectada, que es un poco pues el lema que tenemos ahora en la cabeza, ¿no? Que queremos unas infraestructuras pues que generen pocas emisiones, que sean seguras y que además nos permitan acercarnos a ese futuro conectado, ¿no? Que parece que nos va a traer tantos beneficios desde el punto de vista de la seguridad y desde otras perspectivas. Pero claro, estamos lejos y al final ya no solo las emisiones, es que al final circular por una carretera en mal estado nos está costando a los ciudadanos un 10% más de nuestro bolsillo en combustible, por ejemplo. En este momento tan crítico, pues son cifras, desde luego, para tenerlas en cuenta.
Bueno, ¿cómo se llama o cómo se podría denominar que es una carretera verde? Porque tan solo el 14% de nuestra red viaria puede considerarse verde. ¿Qué es una carretera verde?
Bueno, lo que hemos denominado en el contexto de este estudio una carretera verde, hemos valorado el estado de conservación del firme, ¿no? Un poco desde la perspectiva esta que comentábamos, que cuando un vehículo circula por una carretera en mal estado, emite un 10% más, consume un 10% más, incluso en algunos casos, según sean vehículos ligeros o pesados, podríamos llegar a valores muy superiores, pues del entorno del 16% o hasta del 20%, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, lo que querríamos para que una carretera tuviera muchísimas menos emisiones derivadas del tráfico, porque no nos engañemos, no todos los vehículos son eléctricos, al final hay una parte importante de nuestro parque que no lo es.
Y tanta.
Desde luego. Sí. Y pues necesitamos que esas carreteras estén en buen estado para que emitamos menos, ¿no? Sí. Bueno, luego podríamos hablar de otros elementos que también son importantes, como pues por ejemplo la posibilidad de que la vegetación que absorbe las emisiones de dióxido de carbono, podríamos métodos de construcción que son menos perjudiciales para el entorno, pero en este contexto que nos importa hoy, que es el de la conservación de las carreteras, mejores carreteras, mejor estado de conservación, menos emisiones, sí, más verdes.
360.000 señales, 65% de reflectante caducado, es decir, que por la noche no se ven directamente, prácticamente no se ven, no sabemos si qué dice esa señal. Es necesario repintar, atención, las marcas viales de 20.000 kilómetros de carreteras. ¿Qué pasa? ¿Que no hay pintura suficiente o que se ha agotado?
Bueno, es uno de los elementos que sale mejor valorado, sí que vemos que se ha hecho un esfuerzo inversor, pero aún así hay algunos territorios que todavía necesitan mejorar, ¿no? Nosotros en el entorno, en el contexto de este estudio, estamos valorando pues más o menos unos 100.000, 101.000 kilómetros de carretera, ¿no? A través de este muestreo. Pues estamos viendo, eso significa que uno de cada cinco lo tenemos que repintar, ¿no? Sí. La señalización horizontal hay que cambiarla y hay que repintarla muy a menudo, ¿no? Del entorno de cada dos años, dependiendo del número de vehículos que pasen por encima de la marca vial, ¿no? Pero se deteriora muchísimo porque el vehículo pasa por encima, lo pisa. Sí. Entonces, pues al final es importante. Y es un aliado de la seguridad, ¿no? Sobre todo por la noche, cuando los faros del vehículo pues reflectan, las propiedades retroreflectantes de la marca nos ilumina muy bien cuál es el camino que debemos de seguir, ¿no? Entonces es fundamental para la comodidad y la seguridad.
Atención, moteros, vamos con vosotros. Las barreras metálicas que tanto hemos hablado, ¿eh? Esos quitamiedos que tanto hemos hecho reflexión aquí en Luz de Cruce, y el titular que veo además en vuestra nota de prensa de la Asociación Española de la Carretera dice: las barreras metálicas siguen mal, pero no peor. Bueno, sí, algo es algo.
Algo okay. Es algo. Sí. Hemos tratado de intentar, donde fuera posible, dar un mensaje un poco positivo, ¿no? La verdad es que desde la asociación somos muy sensibles al colectivo motociclista y a todo, bueno, pues lo que han hecho en los últimos años, y además han sido pioneros en España y un ejemplo a seguir en Europa por todo este tema de las barreras de seguridad y los sistemas de protección de motociclistas, ¿no? Nosotros en este estudio lo que valoramos es el estado de conservación de la barrera que está colocada, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupa pues que esté en buen funcionamiento, que no tenga las uniones flojas, que no esté impactada y que no se haya renovado, y bueno, pues vemos que estamos en el entorno del 5 y ni siquiera llegando al 5, en una escala un poco de colegio, ¿no? Del 0 al 10, en la que el 0 sería lo peor, sí, y el 10 lo mejor, ¿no? Sí. Yo creo que el tema de las barreras, pues bueno, es importante porque tenemos una siniestralidad por salida de vía muy significativa en nuestras carreteras, claro, pero también siempre que nos gusta decir que hay que tener en cuenta a todos los usuarios de la vía y de manera muy especial en este tema a los motociclistas.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que es llamativo el titular, casi de programa, ¿no? De televisión, de hoy no, mañana o algo parecido, pues esto igual, ¿no? Las barreras metálicas siguen mal, pero no peor. Es un buen titular, los moteros quizá lo vayan a utilizar. El balizamiento supera de nuevo el nuevo chequeo con las tradicionales buenas notas, lo que hemos hecho comentario, y la subida de los precios sitúa el déficit de conservación en máximos históricos. Claro, obviamente todo sube de precio y también el hecho de conservar la carretera, pues todos los materiales han subido un montón. Entiendo.
Sí. Efectivamente, se trata de variaciones, además, bueno, pues eran partidas que antes daban un precio al año, un precio cada seis meses, pero que ahora están fluctuando casi de manera semanal o incluso diaria, ¿no? Todo el acero para las barreras, los elementos, los elementos de las mezclas bituminosas para los pavimentos, el acero para las señales, todo ese el material que se utiliza para las pinturas, todo eso está variando de precio y está subiendo, pues en algunos casos un 20, un 30, un 40, hasta un 60%, ¿no? Entonces, ese crecimiento no solo se debe al deterioro de nuestras carreteras, que hace que aumente ese déficit en conservación, desde luego, pero además ese salto que dábamos respecto al estudio que publicamos hace dos años, pues se debe también en que hemos querido ser honestos y proporcionar ese valor de necesidades de inversión a precios de hoy, ¿no? No a los precios que no son los del mercado.
Claro, o sea, y esos son 10.000 millones de euros, más
casi
o menos.
Casi 10.000 millones de euros, ya. Cifra para nada despreciable.
Es mucha pasta, porque claro, cuando hablamos de miles de millones de euros para los presupuestos del Estado, no sabemos, es mucho dinero, supongo, ¿no?
Desde luego, sí. Es mucho dinero. y bueno, esto no se puede solucionar de un año para otro, ¿no? Nosotros hablábamos pues de un espacio de financiación en el que, bueno, pues con un esfuerzo extra de inversión cada año pues pudiera superarse este déficit en el entorno del medio plazo, pues a lo mejor en 10 años, ¿no? Sí. No es algo que nadie, no esperamos desde luego que nos vayan a poner 10.000 millones de euros sobre la mesa el año que viene, porque no sería viable, ¿no? Somos conscientes de las prioridades de carácter social y de otro tipo que tiene nuestro país.
Bueno, y son 10.000 millones de euros que son necesarios porque dentro de nada está la ley de movilidad, la estrategia de movilidad sostenible, la segura, conectada. Es decir, ¿estamos preparados para esto? Pues me da la impresión que no. O sea, nos lo están vendiendo muy bien, pero la realidad es que no estamos preparados en las carreteras.
Desde luego. Es como la base para ese modelo de movilidad, ¿no?
Sí.
Y bueno, no olvidemos que las carreteras tienen un gran carácter social, ¿no? Al final ya no solo las utilizamos por motivos de ocio, que son importantes, desde luego, que el ocio también es una parte importante de nuestra vida, pero es que es la base de todos los sistemas más básicos de la sociedad del bienestar, ¿no? Es que en muchos territorios, en las grandes ciudades, podemos llegar a un hospital o a un centro educativo pues casi andando o utilizando otro tipo de modos, pero en algunos lugares del territorio de nuestro país simplemente se puede llegar por carretera, ¿no? Entonces es un servicio público de primera necesidad, 24 horas al día, 365 días al año.
¿Habéis reflejado algo de seguridad vial? Obviamente lo hemos comentado, ¿no? Pero más relacionada con las víctimas de accidentes de tráfico, posibilidad de accidentes de tráfico debido al deterioro de las carreteras, al margen de la señalización, etcétera.
Sí, este es un tema muy muy polémico, ¿no? Porque al final es complicado sacar una relación causa-efecto y ponerlo de manera numérica, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que lo que siempre decimos que es que una carretera en buen estado de conservación es una carretera que te da un mayor margen de seguridad. Pero si tú no vas pendiente de meter la rueda del vehículo en un bache, o bueno, y en este caso, permíteme que hable otra vez de los motociclistas, es que si algo es peligroso para un coche, pues muchísimo más para un motociclista, ¿no?
Supuesto.
Si no vamos pendientes de meter la rueda en ese agujero, pues seguramente vamos a prestar más atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y si por la noche las señales están en un buen estado de conservación, vamos a percibir muy bien que llegamos a un cruce que es peligroso y que de otra manera a lo mejor se nos pasa por alto y tenemos un siniestro de consecuencias muy graves.
Ya, y menos mal que este programa se emite, aunque es para todo el mundo, evidentemente, a través de las redes sociales, pero las peores condiciones de carretera la tiene Aragón, La Rioja y Asturias. Y País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana, pues tenemos las mejores puntuaciones. Algo es algo, ¿no?
Sí, efectivamente, en el apartado de firmes es verdad que la Comunidad Valenciana tradicionalmente tenía valores muy positivos, siempre salía muy bien valorada. Es verdad que, bueno, pues los datos de ahora no son excepcionalmente buenos, pero desde luego son de los mejores de todo el país y es algo positivo, sin ninguna duda.
¿Se tienen en cuenta todas las administraciones, tanto la local como la autonómica o la estatal, en este caso?
El estudio en ese sentido tiene alguna limitación porque valora la red del Estado y la red autonómica, no valora la red de las diputaciones provinciales, y bueno, pues es por un tema pues de lo que podemos abarcar haciendo el trabajo de campo, ¿no? Porque desde luego la red local tiene una importancia enorme en la accesibilidad al territorio y me consta que además hay muy buenos profesionales en esta comunidad autónoma, en las diputaciones provinciales de Alicante, Valencia y Castellón, haciendo trabajos muy positivos.
Bueno, en cualquier caso, se podría valorar que no está mal la red autonómica de carreteras de la Comunidad Valenciana. Está, lo veo que es País Vasco, Extremadura y la tercera es Comunidad Valenciana. O sea que...
Sí, es un indicador, de todas maneras sí me gustaría remarcar que es un indicador que proporciona el valor de la red del Estado y de la red autonómica. Es como una media ponderada, ¿no?
Vale.
Precisamente porque lo que queremos dar es un dato que le llegue al ciudadano, que le da igual la titularidad de la carretera, ¿no? Nosotros no queremos poner el dedo en el ojo a nadie, sino simplemente poner de manifiesto que el ciudadano necesita buenas carreteras independientemente de la titularidad de la red.
Si nos queda algún asunto en el tintero, Elena, que destacar.
El deseo profundo de que la situación cambie considerablemente y que dentro de 2 años, que es la periodicidad con la que presentamos este estudio, pues podamos ver un cambio de tendencia considerable.
No ha cambiado mucho, vamos a ver si en 2 años cambia, pero ya sabes cómo, lo que nos viene encima. Si además le pedimos 10.000 millones más al gobierno para esto, no sé, no lo tengo muy claro esto, pero bueno.
Parece complicado, desde luego, pero no dejaremos de intentarlo.
Venga, va, hay que hacer un esfuerzo, claro, faltaría más. Gracias, Elena.
Gracias a vosotros, un placer.
Feliz verano, hasta luego.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de Carretera, coordinadora del estudio que ha presentado y que, bueno, coloca a la Comunidad Valenciana, eso sí, la red del Estado y la autonómica, pues en buen lugar, Dentro de lo que cabe estamos bien, en la Comunidad Valenciana. Imagínense cómo están en otros sitios. Las 3 y 24 minutos, esto es Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos a Marcel Blanes, hablamos de las zonas de bajas emisiones y de un estudio de la OCU que dice que los híbridos enchufables contaminan como cualquier coche y no deben tener etiqueta cero. Eso es lo que dice. Bueno, esto y muchas cosas más hablaremos con Marcel Blanes y también con Juan Barberá y María José Alonso, porque dice el Partido Popular Municipal, Ribó y el PSOE siguen haciendo caja con las multas, 53.606 sanciones por la hora, y prevén recaudar 2,4 millones de euros. Lo hablamos enseguida, estamos en COPE.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Tu permiso de conducir nunca fue tan fácil. Autoescuela Sabae. Matricúlate ahora y entra en el sorteo de una beca de 800 euros para el permiso B.
Autoescuela Sabae. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosuiden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En Nissan Almenar, la nueva gama Nissan desde solo 120 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Estamos 92.0 disfrutando del verano, este fresquito. Ahora enseguida estará con nosotros María José Alonso y también Juan Barberá. Hablaremos de la hora sin H, 53.606 sanciones, 2,4 millones de euros, más de 13.400 sanciones corresponden a vecinos que dejaron su vehículo entre las 2 y las 4 de la tarde en la zona hora, antes de que... Ya saben que antes no se pagaba, ahora sí, se paga por eso, ¿eh? Y atención vecinos de Patrais, de la calle Jesús, zona Jesús, que son los más multados. Y también los del Plan del Remey, y Mestalla, ¿eh? Así que vivir ahí es una auténtica locura. Y nos vamos a charlar, a cambiar impresiones con nombre de Coches.net. Marcel Blanes. Marcel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Vicente? Aguantando el calor como todos.
Ya, es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Parece verano esto. Parece verano. Bueno, Marcel, tenemos que hablar de las zonas de bajas emisiones en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes que... ¿Qué se van a poner en marcha ya o qué? ¿Cómo está esto? ¿Está ahí a la vuelta de la esquina? ¿Qué ocurre ahí?
Bueno, pues sí. Esto parece ser pues que antes de terminar el año pues ya tendremos que tener aquí claras las zonas estas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no? Esto ya lo hemos visto, con lo cual esto lo unimos a este aumento de demanda y falta de stock de vehículo eléctrico. Y te puedes imaginar cómo están los precios ahora, Vicente, de los vehículos eléctricos de ocasión.
No me lo imagino, que están muy, muy caros o qué, porque siempre han estado caros todavía más, ¿no? ¿O qué?
Pues efectivamente todavía más. Mira, el precio medio está en unos 34.000 euros. Vale. Esto significa un 30%, algo más de un 30% respecto al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, esto habría que hacérselo mirar.
Ya, o sea, un 31,5%, es una auténtica locura, un precio absurdo, o sea, 6.000 euros más que hace algún tiempo, un coche de unos 20.000 euros. En el caso de los 34.000, que es un precio medio de un eléctrico, que ya es carito, ¿eh? que es carito para ser un coche usado, ¿eh? Uf, ¿o qué?
Sí, sí, no obstante, y eso, bueno, hablando de vehículo de ocasión, suben las ventas en los vehículos eléctricos respecto al año pasado, un 44%. Sí es verdad que este aumento de precio de los carburantes y esto que acabas de comentar tú, pues esto realmente es un punto que influye y mucho, ¿no?, en este aumento de ventas. Y lo más importante es que aumenta en el caso de vehículos de 1 a 3 años, que esto ha aumentado un 62%. Pero claro, Vicente, esto es lo que cada vez hay menos, porque como tú bien sabes, no se renuevan las flotas, por lo tanto, esto genera una falta de stock importante.
Sí, aún así la gente sigue buscando el vehículo diésel, me da la impresión, ¿no? Y la compra del diésel, a pesar de todo, de las amenazas de las zonas de bajas emisiones, la gente sigue comprando esto, ¿o qué?
Al final es esto, Vicente, sí. Tú acabas de decirlo, ¿no? Sigue este 58% de ventas de vehículo de ocasión diésel.
Sí.
Y encima el 61% de más de 10 años, ¿no? Por lo tanto, una cosa, como tú acabas de decir, es lo que es la demanda, lo que a la gente busca, lo que a la gente le convence y lo que le gustaría, pero otra cosa es la realidad, ¿no? Y a estos precios no se pueden comprar estos vehículos, y no tan solo eso, sino que encima, ya lo ves, se termina comprando vehículo de más de 10 años igualmente.
Ya, bueno, en cualquier caso, estamos hablando también de las etiquetas. Si te parece, hay un estudio de la OCU que dice que los híbridos enchufables contaminan como cualquier coche y no deben de tener la etiqueta cero. Ya sabes que la DGT se ha planteado en varias ocasiones hacer el cambio en las etiquetas, pero es una auténtica locura. Ahora cambiar las etiquetas de los coches, pues se lo han planteado, pero va a ser bastante complicado. La OCU dice, ha reclamado que se revise ese sistema, dice que es absolutamente injusto para algunos, discrimina a dueños de coches que, aunque contaminan menos, tienen una etiqueta peor, y que cuando llegue esto de las bajas emisiones, pues algunos van a poder acceder y otros no. La realidad es que en estos momentos aquellos que tienen la etiqueta no tienen problema, tengan la etiqueta que tengan, sobre todo si tienen la etiqueta cero, eco e incluso la C, y también en algunos casos también la B, con lo cual si tienen etiqueta, pues problemas no deberían de tener en líneas generales, y muchos de esos vehículos de ocasión sí que llevan ya etiqueta, supuestamente.
Claro, es que esto es como todo, obviamente tiene que haber esta revisión de etiquetas, igual que si me hablas de etiquetas C, etiquetas B, pues no es lo mismo coches más antiguos con la misma etiqueta que menos antiguos con la misma etiqueta, por lo tanto que va a tener que haber una revisión respecto a eso, eso está clarísimo. Y otra cosa, no te lo pierdas, no hay una unanimidad en todos estos municipios para declarar esta normativa de zona de bajas emisiones. Es decir, cada ayuntamiento hará un poco lo que le convenga.
Sí.
De ahí que también haya una necesidad de que se declare, aparte de un borrador, pues una serie de normas para cumplir para todo el mundo y en todos los municipios. Porque si no, imagínate, sales pues de Barcelona, te vas al Sabadell, y no sabes con qué te vas a encontrar, para hablar de lo que más conozco.
Pero
yo,
esto ocurre, esto ocurre en todos los reinos de taifas que hay en toda España, con algunos reglamentos, algunas ordenanzas que contravienen el dictamen del reglamento, de la propia ley, y que así están, o sea, y ahí sí nos encontramos, y es un problema. Debería haber algo estatal, una ley estatal, que la hay en realidad, que es la norma base, donde después las ordenanzas tienen que hacerle caso, pero no, aquí la ordenanza hace cada una lo que le da la gana, y después, pues nada, aquí paz y gloria.
Ahí está, esperemos que se termine normalizando pues este borrador, pero que sea ya en serio, ¿no?
Sí.
Para que, pues vale, como tú bien dices, venga, pues hay que establecer estas zonas de bajas emisiones que sean claras para todo el mundo, y obviamente nos encontramos con el tema de los vehículos híbridos. Al fin y al cabo llevan un motor también de combustión, que a partir de 2035 tampoco se van a vender esta tipología de vehículos porque llevan un motor de combustión, y obviamente, y esto lo sabemos, hay motores incluso que llevan unos motores de combustión con unas cilindradas muy altas y que contaminan mucho más que los que son tan solo de combustión. Por lo tanto, aquí también tiene que haber una cierta regulación que se les ha escapado un poco de las manos, pero siempre y cuando lo hagan, pues oye, perfecto. De todos modos, yo creo que lo que nos interesa ahora es hablar directamente de esta, de este aumento de demanda de vehículo eléctrico y, por otra parte, esta falta de oferta, que esta es la realidad.
Que
es otro problema.
Desde una zona no de bajas emisiones, de nada, de cero emisiones, está David de Diego. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Marcel?
Tú bien, ¿no? Porque tú, claro, tienes los pinos al lado, estás en una
escuchándoos zona atentamente, porque sí, coincido totalmente. Reino de Taifas, falta de quizá una estructuración a nivel de toda la península y las islas, ¿no? Porque además distintas zonas tienen que tener distinto tratamiento, ¿no? Hay que sí que es cierto que hay que verlo caso por caso, pero con un espíritu global, que creo que es lo que falta aquí, ¿no? ¿O no detectáis algo parecido?
No sé. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo sí, perdona, Vicente, yo lo que sí veo es esta, pero como tú has dicho antes, Vicente, como en otras muchas cosas, que esto aquí es un poco el que cada uno hace lo que más le conviene, ¿no? A ver si nos ponemos ya todos con unas normativas claras. Es lo mismo que hemos hablado tantas veces, de irnos a 2050 con vehículos contaminación cero. Perfecto, pero hay un camino para llegar a este 2050. Lo hemos dicho mil veces. Hoy tenemos vehículos de menos de 3 años de gasolina y diésel que contaminan muchísimo menos y son más seguros. Y sin embargo no se perciben como una solución real, ¿no? Para esta menos contaminación, al igual que lo que hemos dicho otras veces, ¿por qué no hay un incentivo a la compra de vehículo de ocasión eléctrico? Es que contamina más que el nuevo, es etiqueta cero.
Tenemos, sí. Oye, el precio, por cierto, el precio del eléctrico en la Comunidad Valenciana, en Valencia, cuesta 37.500 euros, es decir, bastante más de la media, que son 34, y si queremos comprarnos un coche eléctrico, habría que irse a La Rioja, porque en La Rioja de Diego vale 20.500, de media.
Me quedo con esa cifra. El stock es delicado, esto es delicado, porque aquí lo que hay que ver, estas cifras que sacamos en este estudio que realizamos, el electricar vehículo de ocasión con Gambam, como bien sabes, lo que hacemos es utilizar todos los datos de media que tenemos dentro de Portal. Claramente, pues en provincias donde hay una mayor oferta o provincias donde hay una menor oferta, en estos sitios donde hay una menor oferta, aquí entrarán, por ejemplo, 4 o 5 vehículos de más alta gama o en el caso pues de unos Tesla o estos, que son los que hacen subir rápidamente la media. Esto hay que cogerlo en pinzas, básicamente como orientación, ¿no? Por lo tanto, estos 37.000 de Valencia frente
a 20.000, pues,
a 20.000, ojo, porque depende mucho de la oferta y la tipología de vehículo que hay en este momento.
Claro, estamos hablando de una oferta muchísimo mayor la de Valencia que la de La Rioja, y obviamente en la contabilidad pues sale ganando La Rioja, pero eso no quiere decir que tenga una oferta tan grande para con 20.500 euros de media, faltaría más. Por cierto, los coches, el Renault Zoe se sitúa a la cabeza como eléctrico de ocasión más vendido y le sigue el Smart Fortwo y el BMW i3 de Diego. Estos son los tres eléctricos que tú ya has probado, claro.
Sí, pero fíjate, son modelos que quitando del Smart, que también tiene, todos están en cambio, van a dejar de fabricarse, el i3 se deja de fabricar, yo creo que el Zoe en breve, Renault también dejará, y el Smart ya sabemos que hay un acuerdo ahí dentro del grupo Mercedes que va a mutar Smart. Aquí la pregunta es la que mucha gente se está haciendo: ¿cuándo llegará ese coche eléctrico de 20.000 euros, que muchos usuarios quieren acceder a él, pero que no está en el mercado porque no cumple sus expectativas, porque realmente no existe, ¿no?, como muchos plantean? Y aquí, hace poco, alguien muy metido en el mundo político y en el mundo de la automoción me decía, ¿no?, o sea, al final, un coche vale lo que quiere el Estado con las ayudas. Si lo maneja o lo plantea de forma inteligente, al final, esas ayudas son las que elastifican el mercado para que llegue el precio donde tiene que llegar. Pero luego se suma también los fallos que, desde mi punto de vista, hay por parte del gobierno a la hora de gestionar el MOVES, porque no sé en Cataluña, Marcel, pero aquí la fecha para cobrar supera los 300 días.
Sí, esto es complicado. Aparte que, de Diego, y tú de esto sabes mucho más que yo, ¿vale?, en cuanto a cuál es uno de los principales problemas, o dicho de otra manera, donde tenemos más claro que se van a vender o que hay esta necesidad o posible solución en cuanto al vehículo eléctrico, es en las grandes ciudades, ¿no? Barcelona, sí. Madrid, etcétera, etcétera. Perfecto. Lo sabemos, lo tenemos claro. Los puntos de recarga es un tema absolutamente importantísimo para el desarrollo y las mayores ventas de vehículo eléctrico. Por no hablar de lo de la autonomía. En función de, repito, si lo usas en las grandes ciudades, tampoco necesitas una gran autonomía, pero sí los puntos de recarga y los precios son los temas, vamos, que aquí sí que habría, y estoy absolutamente de acuerdo con David, de tener en cuenta esto, porque no puede ser, o alguien se debe creer que es la misma renta per cápita la que hay, pues qué te diré yo, en Noruega, en Alemania, que en España, ¿no? Sí. Pero, señores, no podemos llegar todos al mismo tiempo y con estas diferencias entre nosotros, ¿no? Repito, puntos de recarga y precios. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta.
Oye, Marcel, con lo contento que se pone uno a veces, algunos, hombre, tengo 1.000 visitas, 2.000, 3.000, 10.000, y vosotros tenéis 20 millones de visitas y 250 millones de páginas vistas. Eso, vamos, es tremendo, ¿no? ¿Eso cómo se lleva, Marcel?
Bueno, nosotros no nos quejamos, de hecho, este es un punto importante, y lo más importante de todo es lo que has dicho tú hace un ratito, ¿no? ¿Dónde estaba esta diferencia de precios, de modelos, de tipologías? Pues en portales como coches.net llegamos a estas cifras, puesto que damos al usuario toda esta capacidad de servicios. Puedes buscar un vehículo eléctrico por zonas, por modelos, por marcas, por precio, ¿no? Y desde España puedes encontrarlo, pues, en Andalucía, en Aragón, La Rioja, donde más te convenga, y compararlos y verlos, ¿no? Yeah. Yo creo que este es el punto importante, ¿no?
Oye, los
más
coches
allá de las pruebas, como de Diego sabe.
Coches y las motos, ¿eh? Que no se nos enfade Alonso, que sí, ¿eh? Que también está motos.net.
Cuidado. Hombre, dile a Alonso que nosotros estamos aquí pensando rápidamente y siempre con la moto, sí. Porque es una de las mejores soluciones y más importantes para la movilidad, y muchísimo más cuando hablamos de las grandes ciudades, ¿no? Por más que muchas no nos quieran ni escuchar.
Bueno, Marcel, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y seguimos al habla. Ya cuando lleguen esas zonas de bajas emisiones, en los municipios de más de 50.000 habitantes, bueno, hablaremos mucho antes, por supuesto, antes que salga todo esto, pero bueno, lo esperamos, a ver qué trae. Un abrazo.
Perfecto.
Gracias,
un
Marcel.
Abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós, Marcel Blanes. Con nosotros, coches y motos.net. Estamos en Luz de Cruce. Oye, Diego, tenemos... bueno, ha dicho la OCU que los híbridos enchufables contaminan como cualquier coche y no deben tener etiqueta cero. No sé, ¿cómo lo ves tú esto?
Es controvertida. Mira, todo depende del uso del usuario, cómo utilice o cómo emplee ese híbrido enchufable, porque si no lo cargas nunca, no lo recargas y solamente utilizas el motor de combustión, sí que está claro que vas a contaminar más. Pero si, por ponerte un ejemplo, si de 365 días al año, 250, haces un recorrido en eléctrico, ahí sí que estás rebajando la contaminación.
Sí.
Por lo tanto, yo creo que aquí la clave no es generalizar, ¿no? O no generalizar. La clave es cómo el usuario lo usa, y también hoy ya existe la tecnología para saber cómo lo usa, y en base a eso, darle o quitarle la etiqueta. Pero imagínate, si ya darla es controvertido, si dependiese de un control de su uso, bueno, la controversia
pero
sería
hay
mucho mayor.
Hay una gran diversidad de modelos, diversidad de motores, y claro, es realmente complicado dejarlo en cuatro modelos de etiquetas, más bien tres, porque en realidad serían tres modelos de etiquetas. Es difícil, es complicado, ¿no?, para la DGT, por eso se lo planteó, pero ya hace un año que dijo, bueno, ya lo veremos. Lo dejamos ahí, ¿vale?
Sí, ya tengo bastantes frentes abiertos, no abramos otro.
Sí, por eso. Se ha manifestado que se está permitiendo la entrada de vehículos con un elevado volumen de emisiones en escenarios de alerta por alta contaminación, lo que tiene graves consecuencias sobre la salud de los ciudadanos. Eso dice la OCU, y dice que hay, pues, en cierta manera, una circulación restringida para algunos modelos que deberían entrar, y sin embargo para otros que no deberían hacerlo sí que entran. Bueno, en fin, ya lo sabes tú, ¿no?
Sí,
controversia.
Además, el problema, Vicente, es que está evolucionando la tecnología, está evolucionando el mercado, y la dificultad de adelantarse, si generalmente sabes que las instituciones siempre van por detrás, fíjate, Internet nos lo ha demostrado siempre, ¿no? La legislación y el control ha ido por detrás, y Internet ha creado sus propias reglas que luego nos hemos tenido que ir adaptando. Pues aquí ocurre lo mismo, tenemos tecnologías nuevas que van mejorando, también no siempre todos los fabricantes han dicho la verdad o han dado la información correcta. Me remito a un caso clave, que es el caso Volkswagen,
sí,
el de las emisiones, pero también ha ocurrido con ciertas mediciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables, sobre todo. Y quizás aquí es convenir realmente cómo tenemos que calcular qué zonas y qué ciudadanos son los que hay que proteger más en las zonas donde hay mayor contaminación. Y yo creo que tienen plazo, ¿no?, las instituciones para planificar bien las ZBE, las zonas de bajas emisiones,
sí,
y no hacerlo por hacerlo, sino hacerlo por proteger al ciudadano que está más vulnerable en esas zonas con mayor índice de contaminación.
De Diego, mañana hablaremos de Fórmula 1. Por cierto, que Michael Schumacher, el expiloto alemán de Fórmula 1, 7 veces campeón del mundo, recibió en la jornada de ayer el premio de su estado natal, que recogió su esposa e hija en la ceremonia realizada en Colonia. Atención. Bueno, lo que no sabemos cómo está, Michael, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahí está.
Sí, de hecho, hay unas declaraciones de los últimos días de uno de sus ex-managers que dice que este secretismo, el no poder contactar con él, o por lo menos saber realmente en qué estado se encuentra, dice que le está haciendo sufrir mucho a este ex-manager, y que realmente se quejaba un poco de la gestión de la familia. A mí me llama la atención, Vicente, realmente no ha trascendido nada desde el accidente, no sabemos realmente cómo está.
Sí, y está por aquí además, ¿eh? Está, digo, por dentro de nuestras fronteras.
Sí, está en las Baleares.
Gracias, Diego. Mañana hablamos ya con Víctor Seara y hablamos de Fórmula 1. Un abrazo.
Sí, Gran Premio de Francia. Hay que cortar mucha tela porque Carlos lo tiene difícil y Fernando también.
Hasta luego. Adiós, David, Diego, el hombre de las 3Ds. Buscamos a Juan Barberá, el profesor Barberá, y también a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque, atención, vecinos de toda la zona centro, Ciudad Bella, yo creo que de toda Valencia, ya han salido datos sobre las multas, lo que están siendo multados los vecinos de todas estas zonas. En Ciudad Bella, por ejemplo, las cámaras han traído ya 67.000 sanciones, y 10.000 vecinos de esta zona se han visto ya sancionados en más de una ocasión. Lo contamos enseguida. Estamos en Luz de Cruce.
Tu coche nuevo al mejor precio. Empieza el verano estrenando un Seat o Cupra con descuentos increíbles. Sí, como lo oyes, solo en la Feria JR Valle del 20 al 23 de julio, con descuentos en toda la gama Seat y Cupra. Reserva ya tu cita en jrvalle.com. Date prisa, las unidades son limitadas.
Medusa Beach Fest con Autoescuelas ABAE. Participar es muy fácil. Entra en nuestro Instagram, Autoescuelas ABAE, y te contamos cómo ganar uno de los 50 bonos de 3 días que sorteamos. Autoescuelas
ABAE. En Hyundai hemos cumplido 30 años, y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante. Everything's gonna be alright.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Everything.
Y en COPE, en Luz de Cruce, en 22.0 y en dispositivos móviles, decimos y hablamos de la hora y decimos hola a Alonso. Hola, María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, muy bien.
¿Cómo
muy
estás? ¿Bien?
Bien, de Juernes, bien.
De Juernes, caramba, oye, ¿ya se va celebrando esto de los Juernes o qué?
Sí, es un día guay.
Ah, es un día guay, pero mañana trabajamos, ¿eh? Lo digo porque lo sepas.
¿No? Bueno, ¿no? Incluso el fin de semana también se trabaja, bueno, porque sepas, o sea, que se ve de otra manera, ¿no?
Que no tienes el día libre mañana en Luz de Cruce, ¿eh? Que lo sepas.
Ay, qué raro. Sí, que lo sepas. Que me pagas bien.
Por eso, por eso. Barbera, muy buenas. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Profesor?
Uy.
Ahí va.
Ay,
el profesor Barberá.
Uy.
Vamos a buscarlo de nuevo porque dice, no, ya tenemos el teléfono apagado. Pues parece que no. Tenía problemas con el teléfono del directo. Vamos a intentar llamarle al móvil. Si no, pues nada, seguimos hablando contigo, Alonso.
Claro que se pueda.
Antes de entrar con el asunto de la hora, sabes que en la última mesa de movilidad hubo un planteamiento y eso lo vamos a hacer y lo vamos a definir. Y me gustaría ya alargar un poquito más en la jornada de mañana, no hablar de esto hoy, pero uh-huh. Ya que te tengo a ti por el momento a solas, me gustaría decirte que parece ser que hubo un planteamiento que se puso encima de la mesa de movilidad. El hecho de que los moteros, es decir, vosotros, si queréis veniros al centro, que no haya huecos públicos. ¿Para qué? Igual que para el resto de usuarios. ¿Hay para coches? Pues tampoco para motos. Que se busquen el parking. Esa fue una afirmación. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo mal.
Hombre, ya, ¿no? Ya me imagino.
A ver, es que la moto, como bien ha dicho Marcel, o sea, es que la moto es el futuro en la movilidad de todas las ciudades. Es la que marca la fluidez en el tráfico. Y ahora con las nuevas motos eléctricas, cero contaminación también. Quiero decir que además es que se le puede sacar partido incluso para... Bueno, de hecho ya se hace, ¿no? Sacar partido para trabajar con ella. Con lo cual, si tienes que trabajar también con ella, necesitarás espacios para poder aparcar mientras realizas las gestiones que tengas que realizar. O sea, es que esto ya es sacar dinero por sacar dinero. A mí me gustaría saber de quién a partir de día, que me puedo imaginar de quién, pero bueno, ya profundizaremos en ello. Estos usuarios que no quieren que los vehículos a motor tengan estacionamientos libres de pago, ¿cuál es su aportación económica al espacio público? Mm-hmm. Me gustaría saberlo, bueno. Por tener también un poquito de datos.
Pues que sepas que se está planteando, ¿eh? Que sepas que se está planteando.
Sí, no, aquí el caso es sacarnos dinero a todos para pagar las cosas que otros no tienen, que no pagan.
Es verdad que en esos momentos el aparcamiento en la calle Colón de las motocicletas, pues es un absurdo, absoluto, y está claro que es un desastre, pero es un desastre la propia calle Colón en su configuración global. Está hecha, no lo sé, si por Cipio Zape, por Mortadelo y Filemón, o alguien, no sé.
No, a ver, deberían venderse abonos para hacer actividades de riesgo en la calle Colón.
Ya.
O sea, igual que el que se va a hacer parapente o paragüidismo, tirarse por barrancos, circular por la calle Colón debería ser también considerado un deporte de riesgo.
Bueno, yo de hecho creo que debería ser un lugar donde el futuro conductor debería acudir todos los días a hacer prácticas, porque ahí ya lo hace todo. Conoce absolutamente todo. Todo lo absurdo, pero lo conoce, ¿eh?
Si logras llegar al segundo cruce bien, que igual se estresa antes y manda la porra de permiso y no se lo saca lo ocasiona.
Que va a ser que no, ¿eh? Que va a ser que no. Bueno, hablaremos de este aspecto. Mañana está Juan Barbera ya. Juan, hola, ¿qué hay?
Hola, buenas tardes. Nada,
al final las pruebas con gaseosa, como suele decir, ¿eh? Hemos ya directamente el móvil y ya está, más fácil y todo. Oye, Ribó y el PSOE, es un titular del PP, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo digo porque lo leo tal cual, ¿eh? Ribó y el PSOE siguen haciendo caja con las multas, 53.606 sanciones por la hora y prevén recaudar 2,4 millones de euros. 13.400 sanciones corresponden a vecinos que dejaron su vehículo entre las 2 y las 4 de la tarde en zona hora, antes no se pagaba. Opinión, Alonso, sobre esto.
Pues, hombre, han ido a matar, ¿eh? Directamente. A mí lo que me sorprende es que yo creo que apuestan, que según lo que tengo entendido, ellos apuestan por ese tipo de actuación, pues sí. Porque no creen en el vehículo de combustión, quieren machacar todo lo que contamine, pero por otro lado me sorprende que justo lo que puede aliviar de contaminación a la ciudad, ¿no? Y puede purificar el aire, resulta que también lo quitan y lo sustituyen por cemento. Entonces yo no acabo de entender estas políticas.
Yeah.
O sea, por un lado vas en contra del coche y machacas al usuario para que le cueste más bajar al centro de la ciudad Pues por eso, porque si no te puedes pasar lo que está pasando, mucha gente por falta de información, desinformación, sí, o porque no le ha llegado, se ha confiado y ha estacionado el coche en la zona azul mientras sube a comer a casa y se ha encontrado luego con la notita en el parabrisas. Pero por otro lado, ellos tampoco están mirando mucho por el medio ambiente, entonces no entiendo muy bien dónde va ese dinero que están recaudando, o para qué lo quieren, o cuál es la finalidad.
¿Para dónde va, Juan Barbera?
Pues la verdad es que no sé, es decir, sí que es cierto que todos colaboramos con el ayuntamiento. Sí. Lo que hay que evitar es entrar dentro de este colectivo financiador, ¿no?, de por parte del ayuntamiento. No, siempre digo lo mismo con las multas,
sí,
evita la multa, ¿no? Sinceramente es una putada, sí, así de claro, perdón por la expresión, el que en esa franja horaria, ¿no?, y sobre todo en algunos barrios como Jesús Patrais, ¿no?, que aunque Jesús Patrais es muy grande y abarca mucho espacio, no hay que olvidar que en las zonas de barrio se mantienen, en algunas áreas se alternan el azul con el blanco, ¿no?,
sí,
esa zona de pago y esa zona de no pago, ¿no?, que a mediodía, pues, bueno, puede ser un poco más saturada. Realmente lo que se está pretendiendo, y esto lo sabemos desde el principio, como ha dicho María José, es el hecho de desincentivar ese uso del vehículo privado, y realmente cada vez vamos a pagar más por usar los coches. Esto es algo que lo tenemos que asumir.
Oye, y no puede ser, hay un poco de trampa quizá en el titular también, porque dice 53.600 sanciones por la hora, ya, pero ¿en comparación con qué? Porque también es verdad, también es verdad que la hora lleva muchos años. El dato que sí nos sirve son las 13.400 sanciones que corresponden a ese periodo entre las 2 y las 4, que ese sí es importante, pero el resto no lo compara con nada. El PP también ha estado en el Ayuntamiento de Valencia y a lo mejor antes en lugar de 53.000 eran 105.000, no sabemos porque no está diciendo.
El análisis lo has hecho tú,
claro.
Yo no he querido entrar al
no,
titular,
pero lo hago,
¿vale?
Yo, lo hago yo, claro.
Porque incluso, bueno, ponemos un nombre y un partido, ¿no? Es decir, podríamos haber puesto dos nombres y dos partidos,
sí,
¿no?
Sí.
Eso yo creo que es lo de menos, ¿no? Para mí, es decir, para mí que no analizo los titulares porque en este aspecto no sabéis, porque no lo necesito. Sí que es verdad que el ciudadano se queda con esas cosas, ¿no?
Claro.
La hora le impuso el partido que estaba en su momento, que era el PP. Es decir, yo recuerdo en aquel momento el caos, digamos, vecinal, ¿no?, de tener que pagar por... estamos muy mal criados en ese aspecto y no hay más que mirar hacia arriba, en el que precisamente pues eso, pensamos que con nuestro vehículo tenemos el derecho de poder ir a todas partes, ¿no?, cuando nuestra movilidad universal es ir andando.
Sí,
sí que es verdad que ayuda en muchos casos, sobre todo las personas necesitadas, las personas que no tienen una cierta movilidad, las personas mayores, y ahí es donde hay que favorecer todo esto, ¿no? Es decir, esas tarjetas en las cuales esas personas sí que pueden acceder, ¿no? Ahí es donde tenemos que, si quitamos vehículos que podemos ir de otra manera, estos vehículos van a tener más facilidades y van a tener más sitios de aparcamiento y van a poder haber más y deberían poder entrar.
Yeah.
Otra cosa también de esta noticia, ¿no?, que también me ha llamado mucha atención, es el hecho de la ciudad bella, ¿no?
Sí.
Es decir, comentan un poco la cantidad de sanciones y el poco tiempo, ¿no?, en el cual se ha gestionado esto. Bueno, pues a titulares de octubre del 2021 se decía ya que el 1 de diciembre, ¿vale?, empezaría a sancionar. Es decir, había 3 meses de prueba en las cuales se han notificado a los conductores si usted ha entrado por donde no debe, ¿vale?
Yeah.
Y vecinos no creo que sean, porque los vecinos todos prácticamente, esas 4.400 solicitudes que habían en su momento en octubre, cuando se pidieron más, tienen su acceso, ¿vale?
Pues son 10.000 los que han caído más de dos veces, ¿eh?
Y encima hay unas señales preciosas que yo en muchos cursos las he comentado. Intento, dentro de lo que me corresponde, notificar, hacer de altavoz, contar estas cosas en los cursos, aunque sean para camión, aunque sean para puntos, aunque sean para lo que sea, ¿vale? Oye, chicos, ¿esto sabéis que ya está en funcionamiento? Ah, pues sí, pues no, mucha gente no lo sabía. Y señal, digo, mira, tienes aquí la señal, la fotografía el otro día. Pues yo pasé y no la vi, digo, pues está. Digo, fíjate que está.
Cuidado, ¿vale? cuidado, porque... Seguramente tenía razón este amigo vecino de allí. Hubo en algunas ocasiones que por obras se retiró esa señal y se debía haber retirado también la sanción, en cierta manera. Debía haber reclamado esa sanción porque la señal en ese momento no estaba. Por material.
Yo considero que eso sería recurrible.
Claro.
No hay, usted lo ha metido esa señal en ese momento, no estaba. Si no estaba, sería recurrible. Yo si hubiese sido sancionado, la recurriría.
Bueno, Juan Barbera, seguimos al habla, si te parece, ¿eh?
Pues un saludo para todos, sí, mucho cuidado con estas temperaturas elevadísimas,
vale.
Así que hidratarse y supermineralizarse.
Gracias, Juan Barbera. Profesor Alonso, oye, nada, que seguimos, si te parece, mañana hablando, porque sí tenemos que hablar del aparcamiento de las motos en el centro, de ese interés por parte del ayuntamiento, posible interés de que los motoristas paguéis parking y que no tengáis espacio público para dejar. Cuidado, porque la mayoría que viene en moto al centro viene a currar.
Solo hay que ver el ejemplo de la cantidad de motos que estacionas en la calle Colón.
Sí.
O sea, eso ya te da te da un perfil de personas que utilizan la moto para lo que la utiliza, que es para ir a trabajar en los innumerables establecimientos que hay en toda esa zona.
Ya.
O sea, que flaco favor le van a hacer al usuario.
Ya, bueno, sí. Pues mañana con los clásicos, si te parece, que vamos a hablar de clásicos, vamos a hablar de Fórmula 1, pero también, por supuesto, que hablaremos de este asunto, si te parece, Alonso,
claro,
largo y tendido de esto. Gracias.
Venga,
hasta luego.
Un abrazo.
Adiós,
hasta luego.
María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Ahí está ese asunto relacionado con el centro de Valencia, la calle Colón, desatino absoluto en todos los sentidos, y vamos a ver si poco a poco se va cambiando. No hay ningún esfuerzo por parte del ayuntamiento de hacer cambios, pero si insistimos, igual hacen cambios. Igual a peor.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 € al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Autoescuela y haz tu sueño realidad.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.